Está en línea Carolina Barone, que es exdirectora de género del Ministerio de Seguridad de la Nación, para hablar un poquitito sobre el tema violencia de género a propósito del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, muy buenos días, gracias por el llamado.
A vos, Carolina, por atender. Bueno, la pregunta es por qué, si hablamos tanto, si se escucha tanto, si aparece tanto en los medios, si hemos tenido casos emblemáticos con condenas ejemplares, ¿todavía es tan alto el nivel de violencia y de femicidios?
Yo creo que acá hay dos causas fundamentales, ¿no? Primero, que la violencia de género está fundada en la desigualdad estructural que acumulamos históricamente en esta desigualdad hombres y mujeres en el mundo. Entonces, una desigualdad milenaria difícilmente puede ser revertida en pocos años de visibilidad. Vemos que hay esfuerzos y hay avances en algunas políticas muy diferenciadas. Hay jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene políticas de vanguardia, y hay otras que están muchísimo más atrás. Sin embargo, es un tema central. Pensemos que recién en el 2019, hay una ley que obliga a los funcionarios a capacitarse. Entonces, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Primero, porque el sistema... Primero, la desigualdad estructural preexistente, esa base cultural que hace que la violencia exista fruto de la desigualdad. Y segundo, porque todavía los organismos del Estado, comprendiendo todos los poderes del Estado, acá hay una responsabilidad de un gobierno y de un nivel de gobierno. Acá estamos hablando de un sistema que es el Estado, en el que todavía hay deudas pendientes desde el sistema judicial. Una mujer que hoy atraviesa una situación de violencia tiene muy pocos incentivos para acercarse a hacer una denuncia. ¿A qué me refiero con esto? Una mujer que va a una comisaría o que va a una fiscalía a hacer una denuncia, prácticamente tiene que convencer a la persona que le está tomando la denuncia que está atravesando una situación de violencia, cuando hasta hace no mucho tiempo le decían, vuelva a su casa, ya se le va a pasar. Y a partir de eso, no, imaginemos que le toma la denuncia, pero después tiene que rogar las medidas de protección, la restricción, la perimetral. Insisto, en algunas jurisdicciones es más fácil, en otras todavía es mucho más difícil. Y si a eso le sumamos el agresor o la persona que está siendo denunciada pueda tener alguna vinculación con el poder político, con el poder judicial, con el poder económico del lugar, porque una cosa es una mujer que denuncia una situación de violencia en la comuna 14 en Belgrano, en Palermo. Ahora, ¿qué pasa con aquella mujer que va a Villa Elisa, que está en Orán, que está en Malargüe? ¿Cómo hace esa mujer para que, cualquier ciudad o localidad de la Argentina, no es lo mismo el acceso al sistema público en ciudades como Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Córdoba, que tienen políticas más avanzadas y tienen un sistema más cercano, que aquellas que están lejos de esos sistemas de ayuda? Y lo que vemos es que en la medida, bueno, los medios de comunicación tienen un rol fundamental para que el tema fuera ganando agenda. Ya hace más de 10 años que trabajo en esta agenda, y fue muchas veces gracias a los medios de comunicación que temas se ponían en el debate y ganaban escalabilidad y visibilidad pública, y ahí es cuando cada uno de los que formamos parte de este del país tenemos, y desde los roles que ejercemos diferentes, tenemos cosas para aportar. Ustedes de los medios de comunicación, la escuela, el sistema judicial, la justicia, los legisladores. Hemos visto avances normativos como la ley Brisa. La ley Brisa es una reparación histórica a aquellos hijos e hijas cuyas madres fueron asesinadas por violencia de género, que es equivalente a una jubilación hasta los 21 años de vida. Porque también pasaba eso, esos niños no solo quedaron sin madre, sino que quedaron sin sustento a la familia, porque el padre del femicida está preso. Por lo tanto, se quedan totalmente desamparados. Ese avance fue también hace apenas 2 años y lo pusimos en implementación el año pasado. Hay conquistas que se están dando en el último tiempo, pero que son las primeras conquistas, pero esto es un camino que comienza, que tiene que seguir creciendo, que todavía claramente no es suficiente. Hoy en Argentina, yo durante 4 años tuve la responsabilidad de trabajar junto a la ministra Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, y dimos los primeros pasos en, por ejemplo, sistematizar información. En Argentina no había fuentes oficiales, no había una estadística criminal que dijera cuántas personas eran asesinadas en el país. Uh-huh. Lo único que había en un informe, en el caso de los femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién a partir del 2015. O sea, difícil es desandar un camino de violencia extrema, como son los femicidios, que el Estado ni siquiera hasta el 2015 no tuvo una sola fuente oficial que dijera, bueno, mataron a tantas. Entonces digo, ¿por qué pasa esto? Porque hace muy poco que realmente empiezan a ver las primeras políticas que empiezan a atacar el problema. Ahora, falta muchísimo. Recién te decía que trabajamos en estos años con la ministra y una de las cosas que preguntamos a todas las policías del país, bueno, ¿cuántas denuncias reciben por violencia de género en las comisarías? Era un dato que no existía, hubo que crearlo. En un país federal son 24 realidades diferentes, 24 jurisdicciones distintas y casi medio millón de mujeres solamente en el 2018 denunciaron a través de comisarías, más otras 100.000 en las fiscalías, más otras en las oficinas de violencia doméstica, más 300.000 llamados a la línea 144 que es nacional. Es decir, que solamente en un año, en el 2018, hubieron por lo menos 1 millón de llamados o impactos en alguna oficina del Estado de mujeres que estaban atravesando una situación de violencia solamente en Argentina.
Ahora, Carolina, asumiendo que, recién lo mencionabas, hay un tema cultural y hasta casi ancestral, me imagino que para revertirlo es muy importante el tema educativo y se está trabajando, hay en los programas de educación, incluso desde el jardín de infantes, trabajo respecto de esto. Digo porque a la larga lo único que nos puede ir sacando de esta espiral de violencia de género es que las próximas generaciones tengan otra visión.
Te agradezco muchísimo esta pregunta porque es fundamental. Los problemas culturales, los problemas de fondo se resuelven con la herramienta que tenemos que es la educación, por eso es tan importante la obligatoriedad de la educación sexual integral. Hay jurisdicciones, por ejemplo, como Tucumán, que tiene tasas de femicidios que están por encima de la media nacional, que la legislatura el año pasado votó en contra de la educación sexual integral. Por eso necesitamos que la educación sexual integral sea obligatoria, no sea una voluntad del gobierno o de los estados provinciales, sino que sea realmente una obligatoriedad por ley nacional para que todos los niños del país, desde el nivel inicial y a lo largo de toda su trayectoria educativa, inclusive la educación universitaria y posgrados, tengan perspectiva de género y tengan contenidos específicamente vinculados a esto. Yo siempre digo, mientras más ESI, mientras más educación sexual integral, hay una posibilidad ni una menos. Mientras no exista una educación sexual integral a todos los niveles educativos, es muy difícil revertir esto. Es muy difícil porque el cambio está en poder cuestionarnos a nosotros mismos, la misma educación en la que usted y yo fuimos educados, la misma sociedad machista nos ha educado a los dos. Uh-huh. Y está en el trabajo de cada uno empezar a detectar en la cotidianeidad aquellas cosas que tenemos súper naturalizadas que no hacen más que reproducir situaciones de violencia. No sé si vos tenés ahora compañeras en el piso en la radio, pero sí. Si yo les preguntara a ellas, si recuerdan el día, porque todas fuimos acosadas de alguna forma, pero aseguro que si hacemos una encuesta a todas tus oyentes, a tus compañeras en el piso ahora, si recuerdan el día que recibieron el primer acoso sexual en vía pública, seguro que se van a acordar que tenían puesto y cómo vivieron ese momento. Y teníamos 11, 10, 12 años, 9 años. Y eso te marca de para siempre. Empezar a desandar esas pequeñas cosas todos los días y darle el volumen que tienen, yo pequeño, pero no, es una cosa, es otra cosa, y eso es permanente y es en todos los ámbitos, y es en la calle, y es en la tele, y es en la escuela, y es en el boliche, y donde vamos nos encontramos que es más difícil, y cuando vas creciendo, llegas a un trabajo y ves que tu compañero gana más por el mismo trabajo, o que se va antes y vos tenés que trabajar más horas, y después tenés que llegar a tu casa y encima tenés las tareas de cuidado que nadie te va a pagar, y a lo que llaman amor, pero en realidad es trabajo no remunerado, porque son 3-4 horas por día quienes somos mamás que además le dedicamos a las tareas de cuidado, y digo, todo eso, todo ese conjunto de cosas que nos pagan menos por el mismo cargo, que asumimos más horas de tareas de cuidado, que encima somos acosados en la vía pública. Caminar en los zapatos de ser mujeres todos los días es un tema. Salir del trabajo, cruzar la plaza para tomarnos el subte, muchas veces, yo no les puedo explicar la sensación a veces de temor que una tiene cuando camina. Cada vez más hay diferentes formas de revertir cuestiones de inseguridad, como la luminaria, la presencia policial, las cámaras, pero está la cuestión cultural también, ese miedo de que en cualquier lugar puede haber un abusador, donde un paso bajo nivel, cruzar la plaza, caminar por cualquier esfera de la vía pública puede ser una amenaza. Y ahí está el trabajo que tenemos que hacer todos los días. Revisar nuestras conductas diarias, qué estamos haciendo. Si le exigimos a nuestras hijas varones lo mismo que le exigimos a nuestros hijos, a nuestras hijas mujeres. Si estamos realmente trabajando en la construcción de esa sociedad más igualitaria que todos decimos, pero después de los hechos es re difícil, porque es cambiar una cultura que nos educó durante tantos años. Entonces es un trabajo de todos los días y por eso hoy marchamos a la tarde un montón de mujeres, miles, cientos de miles, esperemos ser hoy, para que este tema en la agenda siga estando en la agenda, para que a pesar de que hablamos, de que todos los días nos encontramos con una tapa de diario diferente, con una columna de urgente diferente en la tele que nos dice una más, todos los días, mientras haya mujeres que sean asesinadas por el simple hecho de nacer mujeres, nos van a ver en la calle, porque no tiene que ser una maldición nacer mujer. Por eso decimos que nos queremos vivas y libres. No queremos otra cosa más que eso. En el Día de la Mujer ayer me cansé de recibir un mensaje de feliz día. Y en realidad, cuando encontramos la terrible noticia de la aparición del cadáver de Fátima en Entre Ríos, de ninguna forma había nada para celebrar, porque es una más. El 2020, la Argentina tiene más femicidios que días del año. Esta es la tasa más alta que se registra, por lo menos desde que yo estoy en la función pública, en los últimos 4 años que estuve en la agenda de género, hasta ahora está por encima del promedio de los últimos 3 años. Un mes, que marzo generalmente es un mes que baja, hacemos todo, se reconstruyó la estadística criminal, ahora tenemos estadística criminal del Ministerio de Seguridad, espero que eso continúe, pero es un mes que generalmente baja un poco, y sin embargo, el mes de marzo duplica la cantidad de víctimas de femicidio que días del mes. Pero en el año hay más todavía femicidios que días del año. Por lo tanto, estamos diciendo que por lo menos en Argentina cada 20 horas una mujer es asesinada. Y eso nos debe poner a todos en alerta y decir, bueno, ¿qué puedo hacer todos los días para que esto cambie? Desde lo más chiquito, que es una conducta diaria en casa, hasta el rol que tenemos como comunicadores o como profesionales o como docentes en nuestro día a día.
Carolina, gracias por atendernos. Contame nada más dónde es la marcha.
La marcha hoy es Plaza del Congreso. Nosotros ponemos un punto de encuentro en Diagonal Sur y Cabildo. Aquellas que estén solas y no tengan con quién ir, las esperamos a las 17 horas en la esquina del Cabildo, y vamos a ir marchando hasta la Plaza de los Congresos. Hay una agenda que seguimos reclamando por una justicia que nos crea, por un sistema policial que esté profundamente formado y capacitado para recibir denuncias por violencia de género, y por políticas de Estado. Acá, cuando nos violan, nos matan, nos humillan, nos acosan, no nos preguntan qué partido político somos. Tiene que trascender las banderas partidarias, es una bandera de todas, es una bandera de todas y también de todos, porque a los hombres también los necesitamos aliados en esta lucha.
Gracias, Carolina, por este rato que has tenido con nosotros. Ojalá esto y cada cosa que hagamos sirva. Te mandamos un abrazo.
Seguro que sí, un abrazo muy grande.
Carolina Barón es exdirectora de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación.